Bienvenidos a una edición más de NFL Latino. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. No olviden suscribirse, dejar las 5 estrellas y compartirle el podcast a un amigo que disfrute realmente el fútbol americano. Tema de Trey Lance, que curiosamente salió a la luz entre semana. Y no son muchos los equipos que anuncian el ganador de la batalla por ser el suplente del mariscal de campo titular en una franquicia. En este caso, salen las noticias que es Sam Darnold quien le gana la batalla a Trey Lance por el puesto 2 detrás de Brock Purdy para ser el mariscal de campo 1 o por ser el mariscal de campo en los San Francisco 49ers, ¿no? Ese tipo de noticias usualmente no nos importan, no son noticia, ¿no? Pasa que en este caso, por la situación de Trey Lance particularmente y lo que sabemos cómo él llegó a la franquicia de los Niners, pues resulta ser noticia. Y también hay que añadir que el nombre Sam Darnold por ahí también trae muchísimos comentarios, ¿no? Entonces, se da a conocer esta noticia. E inmediatamente sale también a la luz la posibilidad de que los Niners cambien a Trey Lance, quien fue su selección número 1 del draft 2021, con aquel pick número 3, que ellos intercambiaron por 3 selecciones con los Miami Dolphins, ¿no? Lo cual es inmediatamente una declaración de, brother, nos equivocamos, metimos las patas con la selección de Lance. Podría decir que metimos las patas con el hecho de regalar las 3 selecciones. Claro, hoy lo vemos con toda esta información que tenemos a mano. Para ese momento, para San Francisco tenía mucho sentido moverse en el draft a tratar de elegir uno de estos mariscales de campo que existían. Pero hoy vemos que la selección de Trey Lance definitivamente se quedó muy, muy corta hacia las expectativas. También es una declaración de que esto es un fallo institucional en general. No es un fallo de una sola persona, sino de varias. Y tomamos en cuenta o tomamos los dos nombres más grandes que toman este tipo de decisiones dentro de San Francisco, que son el gerente general John Lynch y, por supuesto, el entrenador en jefe Kyle Shanahan, que curiosamente, y esto quiero dejarlo muy claro, son dos de las mentes más brillantes que tenemos en sus diferentes posiciones actualmente en la NFL, lo cual te dice de lo inexacto que es el tema del draft y lo inexacto que es evaluar mariscales de campo, jugadores en general, porque San Francisco es una grandísima institución. Estos dos tipos han hecho muchas cosas brillantes en los últimos años, pero no han podido acertar el tema del mariscal de campo. Y eso, me parece, en definitiva, les ha terminado costando la posibilidad de ganar un Super Bowl. Esa es la realidad. Es lo único que le falta a San Francisco, porque en todas las otras líneas no solo está completo, está más que completo. Es uno de los mejores equipos de la NFL. Entonces llama muchísimo la atención que no hayan podido acertar en la posición más importante dos tipos que son brillantes. Y específicamente me enfoco en el tema de Kyle Shanahan, que para mí es un absoluto genio ofensivo, y que él no haya podido tomar la decisión correcta, por lo menos de dirigir el barco hacia el nombre indicado para su siguiente mariscal de campo, es un error institucional en general. ¿Y cómo llegamos a este error? Pues sencillo, hay que irnos unos años atrás, ¿no? Vamos al 2000, entremos a la temporada 2020. Recordarán, San Francisco perdió el Super Bowl 54, que es la temporada 2019 con el equipo de Kansas City. Pero en ese momento San Francisco se sentía, vamos a ponerlo relativamente cómodo, ¿no? Con el hecho de que Jimmy Garoppolo era su mariscal de campo. A ver, no era una estrella, ni un fuera de serie, ni mucho menos, pero el equipo, por cómo estaba formado, ganaba. Y llegó al Super Bowl y estuvo unos minutos de ganarle a Kansas City, ¿no? Muchos culpan por ahí a Kyle, muchos culpan también a Jimmy por no completar pases en el último cuarto y demás, como quieran, ¿no? San Francisco estuvo ahí a las puertas, cerquita, muy cerquita de ganar el Super Bowl. En ese momento ellos se sienten bien, ¿no? Cómodos con el tema de Garoppolo. ¿Qué pasa en el 2020? Mariscal de campo veterano de más de arriba de 40 años está libre en agencia libre por primera vez en 20 años. Tom Brady. Y llega Tom Brady y toca la puerta a los Niners y le dice a Kyle: estoy disponible, quiero jugar en San Francisco. Tienen un equipo a las puertas del Super Bowl, yo lo quiero llevar y dar el siguiente paso. Resulta que Kyle Shanahan, con esta mente brillante ofensiva que él tiene, revisa el video de Tom Brady en el 2019, que fue una de sus temporadas más pobres de su carrera, sin ser nada absolutamente dramático, ¿no? Y Kyle dice, no sé si hay tanta diferencia entre Jimmy y Tom en este momento, en esta versión de Brady y la última que vimos de Garoppolo. La verdad es que no sé si quiero hacer este movimiento. ¿Qué vuelvo a decir? Es curioso que una mente tan prolífica en el tema ofensivo como Kyle Shanahan llega y diga y toma esta decisión y dice, no, la verdad es que me voy a mantener con Garoppolo. ¿Qué pasa? Brady se siente un poco ofendido, la verdad, ¿no? Sobre esta situación, porque además quería jugar en San Francisco, es el equipo de su niñez y todo lo demás. Y bueno, firma con Tampa. Resulta que, o sea, a Brady le queda muchísimo gas en el tanque. Gana el Super Bowl. Oh, sorpresa, ¿no? El séptimo de Brady en su carrera. Y ahí San Francisco, Kyle, se da cuenta. Carajo, cometí el primer error, ¿no? Y el primer error en lo que va a ser un dominó que eventualmente va a ir botando diferentes piezas, ¿no? Porque no es solo el error de no elegir a Tom Brady, sino que Tom Brady, además de que demostró que tenía todavía muchísimo gas en su tanque, gana el Super Bowl, que era lo que le hace falta a los Niners, que es lo que le hace falta a Kyle para ya poner el punto final de su carrera y poder elegirlo así como uno de los mejores entrenadores en jefe de la liga. Es lo que le hace falta a Kyle Shanahan, ¿no? Bueno, resulta que Brady gana el Super Bowl y todo lo demás. Estamos en el off-season. Durante enero va a una reunión, es la cena, Sean McVay con Matthew Stafford en Cabo San Lucas. Se reúnen, ¿no? Se reúnen y empiezan a conversar. Se ven en el mismo hotel, empiezan a conversar. Las esposas, bueno, entonces la novia de McVay y la esposa de Stafford están en la reunión y todo lo demás, y ellos empiezan a conversar de cómo sería jugar, estar juntos, ¿no? De que Stafford pueda irse a los Rams y demás. Stafford no sabe si los Lions lo quieren soltar y demás, pero McVay le dice, no, déjame hablar con Les Snead, que es mi gerente general, y vamos a ver si se puede mover algo, ¿no? Empiezan a soñar un poco con esa idea. En esa misma semana, Kyle Shanahan también está en Cabo San Lucas. Y se da cuenta que estos dos tipos están hablando y se vuelve loco. Se vuelve loco porque entiende a su manera de pensar que los Rams están a un paso de firmar a Stafford. Y él ni siquiera sabía que Stafford estaba dentro de las posibilidades de cambio. Porque nadie fue a tocar la puerta de Detroit. Más que los Rams y por esa coincidencia de que estos dos tipos se encontraron en el mismo hotel en Cabo San Lucas durante enero del 2021, por cierto, ¿no? Cuando Kyle Shanahan quiere entrar a la conversación, ya es muy tarde. Los Rams y los Lions acuerdan un cambio por Matthew Stafford, y Stafford es el nuevo mariscal de campo en Los Ángeles. ¿Y qué pasa con Kyle? Estas dos cosas, el hecho de evaluar mal a Tom Brady y el hecho de que coincidentemente en esos meses, en esas semanas, McVay y Matthew Stafford acuerdan un cambio, Kyle Shanahan se ve con las manos vacías. Hoy, en ese momento, Jimmy Garoppolo no se sentía lo suficiente o como un mariscal de campo suficiente para poder competir con el resto de la NFC, que también incluía a Aaron Rodgers y a los Packers, ¿no? Que habían sido sembrados número uno en esos años y demás. Entonces, Kyle tiene un buen equipo, pero le falta el mariscal de campo. Y ahí es donde, preso de esos dos movimientos, vienen consecuentemente los errores de los Niners para ese draft. Porque entonces Kyle, al ver que falló con Brady, al ver que se le fue Stafford o se lo robaron o los Rams se movieron antes, como quieran ponerlo, ¿no? Al ver esos movimientos, ¿qué es lo que pasa? Que Kyle salta y le dice a John Lynch, su gerente general, tenemos que hacer algo, carajo. No puedo competir si no tengo el mariscal de campo ideal. No voy a poder competir con Tom Brady. No voy a poder competir con los Rams y Matthew Stafford. No voy a poder competir con Aaron Rodgers y demás. En ese momento no había ni siquiera salido Jalen Hurts y Philadelphia como una fuerza dentro de la nacional, ¿no? Entonces dice, no voy a poder competir si no tengo un tipo, necesito un tipo. John Lynch le dice, bueno, ya no hay veteranos, ¿qué nos queda hacer? Tenemos que ir al draft, ¿no? Y en el draft habían varios nombres postulados para ser mariscal de campo de primera ronda. Podemos quitar de lado a Trevor Lawrence, nunca iba a suceder, Jacksonville nunca lo iba a dejar pasar. Era la pepita que quería Jacksonville. Que okay, quitemos ese nombre. Podemos quitar a Zach Wilson, del cual los New York Jets en ese momento se sintieron muy cómodos para seleccionar el número 2, ¿no? Muy fácilmente. Dijeron, no, Zach Wilson es. Entonces, esos dos nombres estaban afuera. Pero el pick número 3 le pertenecía a Miami. Miami tenía su mariscal de campo en Tua. Miami estaba escuchando ofertas. Claro, Miami sabe sacar sangre también. Chris Greer, que es su gerente general, es muy bueno para eso. Y ante la desesperación, hay que jugar siempre con la desesperación en las negociaciones. y ante la desesperación de San Francisco, pues lo asaltó con 3 picks de primera ronda, que se sentía muchísimo en ese momento, la verdad, muchísimo. Uno no sabe qué va a pasar con las selecciones de draft, nunca sabe. Me refiero a esas 3 que tenía en este caso, o que iba a conseguir Miami, o que estaba donando, en este caso San Francisco. Uno nunca sabe qué van a elegir con esas selecciones de draft, pero esa es la moneda de cambio que se utiliza en la NFL, ¿no? Y Chris Greer dijo, no, dame 3. San Francisco dice, bueno, vamos a movernos al tercer puesto para elegir nuestro mariscal de campo, ¿no? Elegimos la tercera mejor opción. Vea lo que hizo San Francisco. Regaló 3 primeras selecciones por la oportunidad de elegir al tercer mejor jugador, ni siquiera el primero, ¿no? Porque vean todo lo que regaló Carolina, incluyendo a DJ Moore, para moverse al puesto 1. Aquí San Francisco regaló todo eso para moverse al puesto 3, lo cual eso inmediatamente los debió detener, porque no estás eligiendo al mejor jugador del draft, ni la oportunidad tienes de elegir al mejor jugador del draft, ni siquiera al segundo, en este caso Zach Wilson, ¿no? Ya saben mucho de la historia y los rumores que han venido surgiendo del tema de los Niners y de esas épocas. Kyle Shanahan quería a Mac Jones. Quería a Mac Jones porque en Alabama Mac Jones jugaba este estilo de RPO, ¿no? De la opción de correr o pasar el balón. Ahora, no es Mac Jones el que corre, sino la opción de darle el balón al running back o pasar el balón. Mac Jones funciona fantásticamente en ese estilo de juego, que de hecho es el que va a implementar New England en esta temporada 2023 con Bill O'Brien como nuevo coordinador ofensivo. Kyle Shanahan dijo, yo con esto me vuelvo loco, ¿no? Y consigo el mariscal de campo que ya quiero. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un tema que a veces no discutimos lo suficiente cuando hablamos del fútbol americano. Y es que en el tema de draft hay que discutir 2 cosas. Y es primero el techo de un jugador, la posibilidad de hasta dónde puede llegar un jugador. Y luego el piso de un jugador, que tampoco se discute lo suficiente. Y voy a tratar de ponerlo en cuanto a números para que me entiendan. Del 1 al 10, siendo obviamente el piso el 1, un 10 sería un mariscal de campo como Patrick Mahomes, como Joe Burrow, ¿no? Ese es el techo de los mariscales de campo saliendo del draft, un 10. Y el piso es lo más abajo que se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2021, cuando Kyle quiere a Mac Jones entra a la NFL, podríamos decir bastante avanzado, porque es un mariscal de campo relativamente cerebral, ¿no? Que no tiene grandísimos dotes físicos, ese es su gran pero a nivel mental estaba 1, 2, 3, 4, 5 pasos adelante del resto de su competencia en ese momento. Tal vez solo por detrás de Trevor Lawrence, que también es un mariscal de campo bastante cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Que el piso de Mac Jones era del 1 al 10, un 5. Pero el techo de Mac, es decir, la mejor versión de Mac Jones, es alrededor de un 8, ¿no? Un 8 de 10. Lo que significa que Mac Jones nunca va a ser un Patrick Mahomes, nunca va a ser un Joe Burrow, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega John Lynch y dice, vamos, a ver, después de haber enviado 3 selecciones de primera ronda al draft, ¿en realidad voy a tomar un tipo del cual el techo es un 8? ¿En realidad voy a tomar un tipo que no va a poder competir directamente contra Patrick Mahomes y contra Joe Burrow, que seguramente van a estar alternándose en temas de Super Bowl en los siguientes años? O sea, estoy sacrificando todo esto para elegir un 8. Y eso no se sentía bien dentro de la franquicia de San Francisco. Seamos honestos, ¿no? Claro, el piso de Mac es un 5. El techo es un 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega John Lynch y dice, eso no se siente tan bien, Kyle. Kyle quiere a Mac. Kyle mantiene que quiere a Mac, a pesar de eso, ¿no? Kyle entiende que con su estilo ofensivo y la gran calidad defensiva que tiene San Francisco en general, en talento en todas sus líneas, él puede ganar con Mac Jones, porque San Francisco está ahí a un paso, ¿no? Y Mac entra a la liga adelantado, vuelvo a decir, piso de 5. Entonces, John Lynch le dice, no, o sea, Kyle, seamos honestos, es muy poco lo que estamos recibiendo si lo que vamos a draftear es a Mac Jones. Aquí hay que ir por el home run. Hay que tratar de sacarla del parque, ¿no? Intentamos un tipo que puede tener un techo de 10. Y ahí es donde el resto de la gente se vende el techo. La idea de que Trey Lance, por sus habilidades físicas y por lo mostrado anteriormente en el 2019, tiene un techo de 10. Es decir, el potencial de Trey Lance, de acuerdo a como lo veían varios equipos, estaba en la posibilidad de ser un Patrick Mahomes o un Joe Burrow o llegar a un 9-10. Entonces, esa idea es lo que realmente le vende John Lynch a Kyle Shanahan. Dice, no, vamos por el home run, vamos arriba, todo lo que se pueda. No vamos a sacrificar todo esto por mediano, no. Sacrifiquemos todo esto por excelente. ¿Qué pasó? San Francisco no volteó a ver nunca el piso. Se compró solo el techo. Y el piso de Trey Lance no era 5 como Mac Jones. Era de 2, de 3. Y ahí es donde estuvo el error. Porque San Francisco era un equipo listo para ganar y Trey Lance no era un mariscal de campo listo para jugar. De hecho, en el 2020, un año anterior a ser seleccionado en el draft, Trey Lance no jugó en todo el año por la pandemia que tuvimos del COVID-19. No hubo temporada para Trey Lance. Entonces, la información sobre Trey Lance era mínima. ¿Y qué es lo que pasó? San Francisco se terminó vendiendo la idea que era mejor ir por el mariscal de campo de mayor techo y nunca valoraron el piso. Y el piso de Trey Lance fue muy pobre. Y no tuvo la evolución, ¿no? Tras de eso tuvo la mala suerte de que en el 2022, que lo que llega a suceder, se lesiona Trey Lance, ¿no? En la segunda semana contra San Francisco. Primero pierde el partido contra Chicago en aquel vendaval, que recordarán. Y luego, la siguiente semana se lesiona. Y tiene que tardar muchísimo tiempo en recuperación. Entonces, absolutamente todo se estropeó, pero todo inició mal con la evaluación tanto de los veteranos que les comenté como Tom Brady y Matthew Stafford, que dicho sea paso fueron los dos mariscales de campo que ganaron el Super Bowl 2020-2021, y luego sobre la sobrereacción a estas fallas. Entonces cambiar los picks y luego elegir al jugador equivocado con los picks, ¿no? Todo le salió mal a San Francisco y eso es lo que nos ha traído a este momento. Ahora, ¿hay un equipo que pueda cambiar por Trey Lance? ¿Hay algo que pueda hacer San Francisco? Porque San Francisco ya aceptó su derrota. Eso está claro. Aceptó que se equivocó. Y se equivocó cabrón, la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que al equipo en general, la franquicia no le afecta tantísimo y va a estar compitiendo ahí. Primero porque se encontraron a Brock Purdy, ¿no? Que en teoría debería darles una buena actuación de mariscal de campo. De buena a muy buena y que siga creciendo, ¿no? Muchos tenemos a Purdy con la oportunidad de que él va a seguir creciendo. Ojalá no le afecte en lo absoluto la lesión que tuvo en la final de la Nacional el año anterior. Pero además de eso, San Francisco tiene un equipazo en general. Entonces, por eso es que cuando se comenta de que esto es uno de los peores cambios en la historia de la NFL, no se le pega tan duro a la cabeza de Kyle Shanahan ni de John Lynch, porque este no es un equipo, de 4 victorias al año, ¿no? Al contrario, es un equipo de 9, 10, 11 victorias, con el error que cometieron, inclusive. Entonces, por ahí están bien. No nos volvamos locos. No se vuelvan locos los aficionados de San Francisco. Los Niners van a estar bien. Pero hay que admitir el error, y este fue un error. Y grave, esto es uno de los peores cambios en la historia de la NFL. Ahora, franquicias que puedan ir por Trey Lance, que le puedan dar algo a San Francisco, algo que pueda pescar a San Francisco en un cambio, muy pocas franquicias, la verdad. Porque estamos entrando en el 2023, y todo el mundo tiene su cuerpo de mariscal de campo y su ofensiva en general establecida, ¿no? Seamos honestos. Y los equipos que no lo tienen establecido no tienen problema en ser malos en el 2023, sabiendo que en el 2024 viene una camada de mariscal de campo muy interesante. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Cambiar por Trey Lance en este momento, que no me va a comprar absolutamente nada? ¿O apesto en el 2023 y en el 2024 elijo en el draft un tipo que no esté maleado, ¿no? Y que me dé un futuro mucho más ideal. Y eso es donde creo que están la mayoría de equipos. Incluyo, por ejemplo, un rival divisional de San Francisco, Arizona, con el tema de Kyler Murray, que si bien es cierto, le pagaron un contratazo. Ojo si eventualmente Arizona termina con el peor pick o con el primer pick del 2024 y puede valorar la idea de elegir, por ejemplo, un Caleb Williams, que es el mariscal de campo de USC. Entonces, en este momento no hay equipo. Y estuve revisando dónde podría caer Trey Lance. La verdad es que no hay un equipo que tenga sentido. Por ahí si vemos, por ejemplo, a los Raiders, que no tienen mariscal de campo. Yo creo que los Raiders se sienten intrigados por Aidan Connolly, que es un mariscal de campo que eligieron en este draft, si no me equivoco, es en la cuarta ronda y que ha estado haciendo muy buenos pases y buenas actuaciones en pretemporada. Entonces, por ahí no van a interesarse por Trey Lance. Además, si eso significa apestar de la mano, curiosamente, Jimmy Garoppolo, vuelvo a lo mismo. Esto es uno de los equipos que no les importaría apestar y luego elegir un mariscal de campo en el 2024. Las franquicias que me intrigan están dentro de la NFC Sur y son la escuadra de New Orleans y Tampa, que en este momento tienen dos veteranos, en Derek Carr y en Baker Mayfield, ¿no? El tema de Baker es sumamente obvio. Es un mariscal de campo que le están pagando, si no me equivoco, apenas alrededor de $6 millones anuales. y que solo tiene contrato por un año, y que eventualmente Tampa podría ver si cambia por Trey Lance, pero no en este momento. No es necesario en este momento, la verdad, ¿no? Además, ellos están saldando muchas facturas que tuvieron en los últimos 2 años por el tema del tope salarial, así que no hay una urgencia por ir por Trey Lance en este momento. Y en el caso de New Orleans, tendría que apestar muchísimo Derek Carr como para que ellos lo puedan intentar. Pero lo veo más del lado de que son veteranos y que las franquicias, estas dos, están acostumbradas en los últimos años a ganar y podrían intentar ver la posibilidad de añadir un Trey Lance, no para ganar, sino para tantear a ver qué es lo que tiene. Después de ahí, no le veo cabida, la verdad. Entonces es un tema de lesión durante el año o de eventualmente un equipo que, por ejemplo, no vaya a elegir dentro de los primeros 10 en el draft. Y entonces digo, bueno, vamos a ver qué le damos a San Francisco. Y si San Francisco recibe una cuarta ronda del draft, estaría recibiendo mucho por el escenario que tiene en ese momento Trey Lance. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar del tema de los Niners, que la verdad fue un fallón, fue un fallo tremendo de parte de San Francisco. Y quiero ser honesto con esto, porque yo soy un completo defensor de Kyle Shanahan. Es uno de mis entrenadores en jefe favoritos. Pero que él haya fallado, específicamente Kyle, con su mente ofensiva, es lo fascinante de la NFL. Absolutamente fascinante. Porque esto te mantiene el hecho de que es una ciencia inexacta y que todo lo que se predice en la noche del draft, nadie, absolutamente nadie sabe nada. Y hay que verlos desarrollar. Entonces, se mantiene como algo que deja muchísima intriga dentro del tema de la NFL. Por último, un par de minutos sobre la situación de Jonathan Taylor, que a mí me parece tiene una relación absolutamente rota en Indianapolis. Si tuviese que apostar, me parece que Taylor va a salir de Indianapolis. Los Colts, de acuerdo a reportes, están pidiendo una primera ronda. Yo no creo que eso se termine dando, la verdad. No hay valor de running back de primera ronda, o sea, no existe tal cosa. Y además, si los Colts no le quieren pagar, ¿cómo lo van a valorar como una primera ronda? No tiene ningún sentido. Creo que eventualmente se puede ir por una cuarta, quinta ronda Jonathan Taylor. Y hay equipos que deberían ir a tocar la puerta, como en el caso de Miami, que ha estado tocando la puerta tanto de Dalvin Cook, preguntó por Josh Jacobs de los Raiders. Me imagino que va a preguntar por Jonathan Taylor. Pero más allá del tema de Jonathan Taylor, y esto es un mensaje para los aficionados de los Colts, esto es una muy mala noticia para Indianapolis, para los aficionados de los Indianapolis Colts. ¿Por qué? Porque el problema de Jonathan Taylor es con Jim Irsay. Y esto significa que Jim Irsay tiene todas las manos envueltas en la masa, amigos. Todas las manos en las decisiones de la franquicia. Y eso no venía pasando en los últimos años, cuando Indianapolis por lo menos se defendía como franquicia, ¿no? Y desde que votaron a Frank Reich y contrataron a Jeff Saturday, nos dimos cuenta que Jim Irsay tiene todo, o sea, está moviendo todo ahí. Y que Chris Ballard, que es su gerente general, no existe. No existe. Y eso es una muy mala noticia, porque si hay un dueño de cabeza caliente que cree que se la sabe todas, es Jim Irsay. Entonces él puede llevar a este equipo y a esta franquicia a ser uno de los peores de la NFL. Y, para muestra un botón, este tipo de discusiones que tiene con Jonathan Taylor, maltratar, y digo maltratar no en el sentido físico, sino de trato, maltratar a su mejor arma ofensiva, se lo expone las deficiencias enormes que tienen esta franquicia. Entonces, estas no son buenas noticias para los Colts, seamos honestos. Veremos a dónde termina Jonathan Taylor eventualmente. Recuerden dejar las 5 estrellas en el podcast, compartirle el podcast a un amigo para que sigamos sumando seguidores tanto en Spotify como Apple. Y también quería contarles que si van a mi red social en Facebook o en Twitter, como @DonDeAlonso, van a encontrar un link para la nueva batalla de predicciones, de la cual absolutamente todos están invitados. Si me quieren vencer, yo sé que muchos de ustedes, cuando vieron batalla de predicciones en los últimos años, siempre daban sus comentarios de quién iba a ganar, que esto, como no estaban de acuerdo con los picks, esto y el otro. Lo que sí vieron es que no había batalla, ¿verdad? Eso me lo llevaba yo fácil. Ahora tienen la oportunidad de ganarme. Y el que gane la batalla va a tener un premio al final de la temporada, seguramente un jersey de su equipo favorito, que yo les pueda hacer llegar. Así que los invito a que se unan. Encuentran el enlace, ya sea en Twitter o en Facebook, En el handle de arroba donde Alonso, ¿no? Ahí está el link. Ya somos, si no me equivoco, 150 en el grupo. Así que usted todavía se puede unir. Y además, invite a sus amigos. Invite a sus amigos. Compita con sus amigos. A ver si me pueden ganar. Estoy seguro que muchísimos me van a ganar. Ustedes saben muchísimo de fútbol americano. Y ese tema de las predicciones es muy vacilón. Así que ahí está la batalla de predicciones. Señores, nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.